Además, hay pronóstico de tormentas fuertes para todo el día. En este momento en la ciudad, humedad 83%, temperatura 17 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, así que estoy esperando el mensaje de admisión de mis amigos Patricio Bartón y Gillespie.
Adelante, hola, adelante, por acá.
Ahí están, ahí están. Bueno,
pase, por favor.
Fantástico.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy estuve escuchando un rato nuestra radio y casualmente, mire, yo escucho para eso nada más.
Sí.
Para ver
sí.
lo que se dice de nosotros. Así que
hablan mal de nosotros.
Sí, todo el tiempo. Escuché sí. el programa de Ani Ventura y de Hugo Paredero y de sí. Emanuel Respighi. Y este último...
Sí, señor.
Estaban hablando de entrevistas. Dijo que la persona que más miedo le daba entrevistar era yo. No se citó que un día en casa, qué sé yo, y que se asustó mucho. Y no dijo más
nada. Lo bien que hizo.
No, lo
cortaron. Bueno, lo bien que hizo.
Lo cortaron. De la dirección, seguramente. Que no hay bien.
Sí, claro.
Ahí viene el noticiero. Lo cortaron a propósito, porque él tenía pensado contar, andá a saber qué. Bueno, después
no, mire,
le mando un saludo a Ani sí. Ventura, a Hugo Paredero, y al incluso, mire, al propio Respighi. Paredero iba a contar a que no sabe qué historia. La iba a contar. El que realmente la pasó mal fue...
Dijo, claro.
Y no se la dejaron contar.
Sí. Bueno, escúcheme, mire que me da terror. El miércoles lo voy a entrevistar yo.
Sí, bueno, pero...
Me pone en un compromiso.
Usted me dijeron que le da miedo todo, cualquiera.
Sí.
Que tiene una especie de miedo escénico.
Para mí las personas son como una especie de diques, que si uno abre la puerta no sabe con qué se va a encontrar. Una
claro, y tiene razón en realidad.
Sí, eso es así.
Efectivamente es así como usted dice.
Bueno, ¿pero por qué? Bueno, pero cuente, Gillespie, que lo va a entrevistar a Dolina el miércoles. Sí, ¿En qué radio?
Es la Radio Nacional Rock, es la frecuencia de rock de ¡ah! Radio Nacional. Y en el segmento que se llama La Hora Líquida, que es una hora de conversación más que de entrevista.
Claro. ¿Y por qué se llama líquida?
La verdad que no sé. El nombre lo puse...
Tendría que averiguar, porque por ahí...
No.
Usted sin darse cuenta es para cargarlo a uno, ya que tiene miedo, un día va a venir el tipo con un revólver.
El nombre...
Usted todavía no explicó La Venganza Será Terrible y le pide explicaciones a Gillespie. Disculpe, bueno, que salga así en defensa de Gillespie.
Allí estaremos, será una charla distendida, porque
sí, señor,
yo tengo una distensión atrás de la rodilla que me tiene caminando un poco raro, ¿no?
No, es muy lindo, muy lindo el programa de Guille, que yo lo escuché varios, de La Hora Líquida.
Sí.
Muy buenas charlas, muy lindo.
Bueno, muchas gracias, amigo.
Bueno, vamos a tratar de estar a la altura de todas las entrevistas.
Por favor, no haga que después le levanten el programa.
¿Cómo?
No haga que después le levanten el programa a Gillespie.
No,
porque
ya... De ser cuidadoso.
Con el antecedente del miedo que le tiene Respighi...
Sí, no.
Entra un poco...
Sí, me voy a ir hasta la radio a asustar a Respighi.
Se estaciona con el auto, con los vidrios cerrados, y cuando sale Respighi...
Aparezco yo de atrás. ¡Uah! Le hago...
No, y usted sabe que Emanuel Respighi es un gran oyente de este programa y también uno de sus hijos, ¿eh?
¿Es mi hijo?
No, bueno.
Nunca pensé que me iba a dar esta noticia así al aire. Emanuel Respighi es mi hijo. Debí sospecharlo.
Sí. No, después por privado le digo quién es la madre.
Ah. Bueno, escúcheme.
Le va a convenir que cambiemos de tema.
Sí, escúcheme, le voy a decir algo. Hablando de entrevistas, sí. ¿Cuánto falta para que se cumplan los 100 años de la radio?
El jueves, este jueves,
claro.
27 de agosto.
Claro, porque me llama prácticamente toda la población del país para que yo diga algo sobre la radio. Por ejemplo, ¿qué es para mí la radio?
Claro.
O lo peor del caso es que para no repetir siempre lo mismo, digo diferentes cosas cada vez que me lo preguntan. Y si alguien llega a escuchar dos o tres de esas entrevistas, va a creer que soy un mentiroso. Porque a este le digo que para mí la radio es mi segunda madre, al otro le digo que me salvó la vida, al de más allá le digo que no me interesa y todo así.
Claro. A mí me impresiona porque estuve escuchando muchas declaraciones de distintas personas de que es la radio, etcétera.
Sí, incluso el fin de semana salieron en los principales diarios informes acerca de la radio e investigaciones.
Pero me impresiona la vinculación con la madre. Está para una terapia psicoanalítica. Mucha gente cita un rol maternal de la radio.
No me digas.
O sea, a mí nunca se me había cruzado.
Sí, tampoco, en realidad, hasta recién. Pero como,
claro, como lo nombró,
una respuesta absurda.
Bueno, pero es muy coincidente con muchos muchos testimonios que he leído, me llamaron la atención. Bien. Pero bueno, el jueves vamos a estar de festejo,
sí,
porque el jueves es el jueves.
Y bueno, sí, efectivamente hay en la radio algún festejo o obsequio de canastas de Navidad o cosas así.
Me imagino que sí, supongo que ya estarán Tendrán todo para mandarnos los obsequios, bueno, a nuestras casas, porque no lo podemos retirar, ¿no?
Claro.
Qué lindo sería que regalen radios. Pero usted sabe que es
uno bueno, en un tiempo lo hacían.
Ah. Es uno de los artefactos.
Regalaban radios a los mejores amigos.
Ah, mire usted. Es lo más difícil de conseguir hoy por hoy en las casas de electrodomésticos.
Sí, no hay más.
Porque la radio está siempre incluida en otro artefacto, en el celular,
un celular,
claro,
tiradores, en fin. Bueno, acá me han dado, hablando de la radio, yo estuve hablando hoy con las autoridades, que me dijeron que estuvieron hablando con usted, Barton, acerca de un informe sobre higiene y seguridad en la piscina.
Sí, esto, porque ya tenemos que ir lavando las piletas, ¿no?
Claro, claro, ya prácticamente lo tenemos encima, al verano.
Sí, al verano.
Hoy, sin ir más lejos, yo me puse a tomar un poco de sol.
Y sí, porque bueno, estaba el día ideal.
Sí, sí.
Y usted sabe que...
me puse a tomar sol.
Es un fenómeno inmobiliario, hoy por hoy, la cantidad de, la demanda que hay de casas con piscina para el verano.
¿Piscinas? No me digas.
Sí, por a veces la complicación que significa hoy por hoy con las circunstancias que estamos viviendo del virus.
Claro, ir por ejemplo a la pileta Villa Ballester.
Claro.
No puede ir. Bueno,
claro.
Piletas públicas de Seiza, todo eso, están cerradas.
Están cerradas.
¿Qué es lo mejor entonces? Una pileta en su casa. Pero ¿no es mejor la pelopinzo?
Bueno, es quizás un estadio previo al de la piscina propiamente dicha, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero aquí creo que se refiere a una conducta a observar en piscinas públicas y grandes, ya sea la de algún club, la de algún emprendedor que te deja entrar en verano, hay muchas muy grandes en verano. Así que
¿cuál es la más grande? ¿Cuál es la más grande en la que usted se ha zambullido?
Y puede ser la de Seiza, ¿no?
Claro. Ah,
fue la de Seiza. Fue esa, no hay más grande que esa.
No, esa
debe ser la más grande. Eran muy grandes, sí.
Tiene como una manzana.
Sí, más o menos, sí, sí.
Sí, sí.
Eran lugares enormes y después rodeados de enormes bosques. Deben estar por ahí. ¿Qué sé yo?
Están ahí.
Lo que
voy a andar en bicicleta por ahí.
Se han resquebrajado, agrietado, han salido plantas adentro de están vacías las piletas. O sea,
bueno, este es el momento de reconstruirlas.
Sí. Podría ser. Creo que alguna había sido recuperada, pero hace, ¿cómo decirlo? Hace más de 4 años.
Claro. Sí, yo me acuerdo haber ido a un recital porque se llegaron a usar también como
lugar... Claro, pero las vaciaban, ¿no? Para los
recitales. Vacías, pero instalaban un escenario y en ese enorme playón de cemento, de hormigón, que era la pileta, se organizaban recitales.
Bueno, vamos a entonces normas de higiene y seguridad en la piscina. En primer lugar, señoras, señores, está prohibida la entrada al recinto de personas calzadas.
¿Cómo?
Está prohibida la entrada al recinto de personas calzadas. Si usted anda con un arma, tiene que dejarla en su casa.
No, señor, calzado de con zapatillas no puede ir o con zapatos.
Ah, ¿cómo? ¿Cómo no va a poder entrar?
No, meterse a la pileta con zapatillas, ensucia acá todo.
Acá no dice al recinto, dice, ¿qué recinto?
Es un recinto exterior.
Personas calzadas o en ropa de calle.
Sí, claro.
Conviene utilizar unas chanclas playeras, ya que muchos de los hongos contraídos en los pies suelen venir por ir descalzo sobre el suelo sucio. ¡Ah, el suelo sucio!
El suelo sucio.
¿Pero en qué quedamos? No puedo estar calzado y no puedo estar descalzo.
Discúlpeme, lo que estamos admitiendo es ojotas o chanclas, como la llame usted, un traje de baño o también denominado malla,
sí,
y le diría que nada más.
¿Y qué hago? En el que después me tomo el colectivo en malla.
No, pues en chancleta. Hay un vestuario previo.
Ah, bueno. Sí. Y perdón, ¿tiene llave el vestuario? Porque, cuidado, ¿eh? A mí no es el primer smoking que me afanan.
No, señor, acá usted tiene su locker, le toca un número.
Ah, qué bien.
Y después con la chapita la tiene que tener colgada a la vista en algún lugar, así.
¿Acá le parece bien?
Bueno, señor, le pido por favor que si nos vamos a tratar con respeto, continuamos.
Muy bien.
Si no, vamos a tener que interrumpir.
No es conveniente, dice el consejo número 2, entrar en la piscina si usted padece o ha padecido recientemente alguna enfermedad infecciosa.
Sí, señor.
Tampoco deben introducirse en el agua personas con heridas, infecciones en la boca, pelo suyo. ¿Cómo sabes si tengo el pelo sucio o no?
Es raro.
Bueno,
lo que sí es
en general, cualquier infección cutánea.
Yo tengo conjuntivitis. Sí. Yo tengo, miren cómo tengo los ojos. ¿Yo me puedo meter la pileta?
Con esa conjuntivitis contagia todo el que se meta en la pileta.
Prácticamente tengo los ojos.
No lo va a poder despegar después,
señor. No, mire lo que es eso, señor. Tiene pegado. Parece que tuviera dos vainillas puestas ahí.
Eso es un caso quirúrgico. Pero,
¿cómo quirúrgico?
Sí, se lo tienen que despegar con una operación. Es no. Fácil. Usted le agarran, le hacen un tajito. Yo me operé una vez, pero me lo hicieron mal el tajo. Sí. Me lo hicieron muy arriba. Entonces abro los ojos y no veo nada. Tengo que.
Pero ¿cómo si te... te queda la parte blanca? La parte blanca para afuera.
Claro. Bien. Dice: cualquier chinche que usted tuviere será detectada por personal médico.
Sí.
¿Qué le pasa?
Usted siga, bueno. Si me ve hacer cosas raras, siga igual.
No, pues yo lo estoy viendo ahí que está en una actitud muy sospechosa. Claro.
Parezco un senador de la nación.
Sí. Se debe usar gorro de baño, sobre todo si se tiene el pelo largo. Sí, en algunas instalaciones el uso de este accesorio, es decir, el pelo largo, es
gorro. Del gorro.
Ah, el gorro. Y si primero me dijo que se debe usar gorro, después me dice en algunos lugares es obligatorio. ¿Acá qué es?
No, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando están los nadadores, tienen esa especie de gorra de goma pegada.
Sí, sí. Rolón usa de eso.
Bueno.
Rolón. Íbamos a un hotel.
Pero es que es obligatorio, no solo Rolón.
Era obligatorio, pero nadie lo usaba, imagínese. Pero Rolón salió ahí con el gorro de baño. ¡Oh! Me salvó la vacación.
Sí, me imagino.
No, y en una época, no sé si recuerda, había estos mismos gorros de goma para la piscina y tenían algunos diseños peludos con pinches de goma. Con pelos de goma, como los neumáticos.
Eso lo vio usted solo, señor.
No, había de eso. Y dibujaban tramas de flores. ¿Para o de qué? Lo que
para
fue.
Que no resbalara tanto la cabeza.
No sé por qué. No, porque se supone que eran decorativos.
Usted está loco, señor. Proteja sus ojos de posibles infecciones. Cuando sumerja la cabeza en el agua, use gafas apropiadas, asegurándose de que estas,
sí. ¿Cuáles?
Estas, no son de vidrio.
Claro,
porque por ahí se rompe el vidrio, chau.
¿Chau qué?
Y le saca un ojo, le saca.
No, bueno.
Son de plástico, y son se llaman antiparras, las puede comprar de cualquier lado.
Claro, algunas son de plástico.
Sí, algunas son muy pequeñas, tienen exactamente el tamaño del ojo. Atada con un
lado, porque se le meten adentro del ojo.
Sí, bueno.
A veces el ojo es más grande que la antiparra. Sí. Y se le mete la antiparra adentro, después no se la puede sacar y anda ahí tanteando como un gil.
No, lo divertido después es si se le mete adentro del ojo, parpadear e ir limpiando la antiparra con el párpado,
claro, como,
mismo.
Como si fuera un limpia parabrisas.
Te queda para afuera. ¡Ojo!
No es, para que no entre agua, se hace un efecto sopapa. Hay que apretarlas un poco
claro.
Contra el ojo.
Pero después no te la podés sacar.
No, eso es verdad.
Por ahí te sacas un ojo, empezás a tirar.
Claro.
Y ya, sale todo, el ojo, todo.
Hay que sacar con cuidado. Ahora, yo recomiendo, así como siempre recomiendo, en todo momento que tengo oportunidad de los reportajes que me hacen,
sí,
o conferencias a las que asisto.
Ah, usted es un especialista.
Sí, sí, por supuesto. Lo que siempre digo es, pueden ahorrar en cualquier cosa, pero no ahorren en antiparras.
No ahorren en antiparras.
Sí.
Atención, hay que decirlo bien.
Sí, no cometan ese error.
¿En qué otra cosa podríamos ahorrar? En
gorro. No, por ejemplo, pues...
gorro de baño.
Claro, puede ahorrar en gorro de baño, en un traje de baño de menor calidad. Pero la antiparra, si usted compra una antiparra Berreta, de la marca Berreta...
Está poniendo en juego su vista.
Sí, sí.
¿Sabe qué le pasa? Se le empañan los vidrios y no ve nada.
No, no ve nada y se lleva por delante a cualquiera, señor.
Todo, señor.
Acá dice, para evitar caídas o refalones, no está permitido correr alrededor... de la piscina.
Claro, eso peligrosísimo. Sí. Aparte la piscina, los bordes no son redondeados, son filosos.
Filósofos, sí.
Y no, filosos.
Ah, y las caídas pueden ser fatales, ¿eh?
Bueno, ahí, no, pero yo...
Todas las piletas de los clubes hay siempre una especie de lista.
Sí.
Con las personas que se reventaron cayéndose del costado. ¿No?
Sobre todo bueno, si la...
Da la fecha, fulano de tal, 1931,
horrible, señor.
1932, siempre hay 3-4 por año hay. Dice, no se exponga al sol más de lo debido.
Bueno. Sí.
En todo caso, se ha de utilizar una buena protección con capacidad de bloqueo de los rayos solares de al menos 15 SPF.
Sí, señor.
Que no sé lo que es.
Sporting, no sé qué.
No. Por eso protege contra los rayos UVA, que son los de la
sí.
Universidad de Buenos Aires.
No, UVA con B corta.
También.
Rayos ultravioletas.
Sí, ultravioletas. Cuidado con los mareos y cortes de digestión. ¿Cómo es el corte de digestión,
sí,
doctor? Que se corta la digestión. De golpe usted siente, ¿qué siente? Un ruido como ¡pum! Y dice, ¡chau! Se me cortó la digestión.
Bueno, es así de rápido, ¿eh? Es como usted lo describe. Usted, por ejemplo, si se comió 8 canelones a la Rossini,
claro,
y después se tira la pileta.
Claro, corta la digestión a la mitad. Por eso los animales, claro, cuando comen, después
claro,
se tiran a dormir.
¿Se van a dormir?
Se van a, un animal come y se va bajo un árbol a dormir, a hacer la digestión.
Para que no se corte. Claro.
Claro. Aprendamos de los animales, se lo digo como naturalista.
Claro.
Aprendamos de los animales.
Cuidado con los cortes. El que sueña que se le corta la digestión, se le corta
sí,
la digestión.
Es bueno.
Así.
No, y una vez que se le corta, cuidado, porque después...
No, no la anuda más. Eso generalmente proviene de un baño frío repentino.
Claro.
Sí.
Baño frío repentino, chao.
¿Chao qué?
No, estáis saludando.
No, bueno, no, por favor, estamos en pleno informe.
Si va acompañado de niños, el corte de digestión.
No, usted.
No,
no, usted.
Usted va acompañado de niños a la pileta. Presten esa atención. Cuando el niño
sí,
le dice, papá, papá. Te voy a contar una cosa, présteles atención porque después
sí,
de grande salen algo malo.
No, porque
no, pero
puede
mire,
pasar algo. Hay gente que se va a una pileta con los hijos y se acuesta en una reposera a leer un libro y no levanta la vista del libro y los hijos están en peligro.
Claro, el niño, a lo mejor usted va por el capítulo cuarto
sí,
y cuando llega el quinto el niño ya no está más.
Bueno, por eso, y usted se distrae, leyendo La Divina Comedia, que es lo que llevan todos a las piletas.
Claro.
Y,
después... Mucha Divina Comedia, pero ¿y dónde están los chicos?
Claro, se están tirando el trampolín más alto.
Claro, llega la parte ahí que a él no lo dejan entrar. Los chicos no están más. En cuanto a la higiene del recinto,
sí,
tenga en cuenta que la piscina y su agua, la suya, los aseos, los baños, los vestuarios, todo tiene que estar en perfecta condición higiénico-sanitaria. Los vestuarios y aseos deben limpiarse al menos una vez al día y disponer de papel higiénico, toallas monouso, toallas monouso. ¿Qué quiere decir esto?
No, lo que quiere decir es que por más
toallas monouso, dice aquí,
uno tiene que ir al baño y ser higiénico en el baño, por más que haya una pileta al lado.
Claro.
Sí. No, pero es, discúlpeme, estamos hablando de la responsabilidad ahora, de la responsabilidad del natatorio.
Claro,
ustedes, claro, tengo entendido que ustedes son de la comisión directiva del club.
Sí, señor, buenas tardes.
¿Saben lo que...? Bueno, yo les voy a poner, ¿saben lo que les voy a poner a ustedes?
¿Qué?
Una denuncia les voy a poner.
Una denuncia. Me gustaría ver las pruebas.
Es una vergüenza. Es...
Yo soy,
¿qué dice usted?
Vocales, el vocal X.
Bueno,
yo soy el tesorero, señor, nada más ni nada menos.
Esta, bueno, yo soy un socio activo.
¿Activo? Sí. ¿Qué, en qué sentido?
Ya va a ver en qué sentido. Soy un socio activo. ¿Qué me está provocando?
No, pero quiero hacer valer mi condición de vocal.
Le quiero, no, pero le como quiero... lo veo ahí parado, de brazos cruzados. Con la toalla anudada.
Sí. Si no hubiera un tesorero, como en mi caso, quisiera saber...
¿Dónde ponemos la guita?
Claro, ¿qué pileta estamos hablando?
Escúcheme, ¿qué hacen con la plata de las cuotas de acá? Porque, mire las condiciones que está. Yo paso el dedo.
Sí.
¿Paso el dedo?
¿Por dónde?
Por acá.
Ese soy yo, señor.
No, bueno, por todo... Mire cómo lo saco el dedo, sucio. Saco el dedo, paso. Por cualquier...
Bueno, pero...
No se puede tocar nada acá, miren lo que es esto. ¿Usted pasaría el dedo por acá?
Pero
por
esta no, señor, no, señor.
Ah, bueno. ¿Y entonces de qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando?
Pero...
¿Por qué no nadie pasa un trapo acá?
Acá, mire, son muy exigentes, mire lo que están pidiendo. Dosificador de jabón. ¿Qué es eso?
Sí.
¿Una dosis de jabón?
Claro, son esas máquinas...
¿Qué con jabón usted?
No, esas máquinas que usted aprieta un botón con la palma de la mano y baja un chorro de jabón líquido. Un
¿para dónde sale? Nunca vi una máquina de esa, señor.
Sí, estamos hablando de un dispenser de jabón. ¿Lo decimos sí, técnicamente?
Claro.
Un dispenser de jabón que acá no hay, porque pusieron esos jabones con forma de huevo.
Sí.
Que... No, no son jabones.
Bueno, es lo que me parecía. Porque yo paso la mano por ahí y no lava nada. No. ¿Qué es lo que es?
¿Y qué son, ya que usted sabe, qué son las toallas monouso?
Las que se usan una sola vez y se desechan.
Bueno, por eso yo tengo que administrar las finanzas del club. Yo no puedo estar comprando toallas para que las tiren, las usan una vez y las tiran.
Claro.
Bueno,
y la gente, la gente se las afana. Mismo papel higiénico. Acá pones el papel higiénico, chau, vuela.
Claro, lo mismo pasó con las lamparitas, por eso dejamos de poner lamparitas.
Sí, pero nosotros estamos pagando una cuota de 110 pesos todos los meses.
Sí, ¿qué bueno, crees por 110 pesos? Pero, que te va a alumbrar con la linterna.
Y es una vergüenza cómo está esto, señor. ¿Qué hacen con la plata? ¿La despilfarran?
Señor, hemos comprado Muchísimas. Ahí está. Hemos comprado un purificador de agua.
Sí, señor.
¿Para la pileta?
Sí. No, ¿para dónde va a ser?
No, bueno, pero del agua de la pileta, discúlpeme, esa capa de verdín que tienen las paredes de la pileta.
Es pues, el desinfectante que le echamos, señor.
No parece, señor, no parece.
Le digo una cosa, si el agua estuviera contaminada, no crecería el verdín, que es vida vegetal.
Es vida, señor,
claro.
Es una pileta ecológica esta.
Sí, pero estamos, muy ecológica.
Estamos preservando, porque... evitando la extinción de muchas especies. Especie de lagartijas, renacuajos.
Bueno, por eso. Las están prohijando las especies.
Bueno, acá, cuidado porque vienen consejos de seguridad. A ver cuáles son los riesgos más habituales en las piletas. Para usted, ¿cuál es el riesgo más habitual?
Para mí hay dos: los golpes con los bordes de la pileta y, si uno no sabe nadar, ahogarse.
Sí, para mí también. Es mucho peor lo segundo.
Sí, bueno, sí, claro.
¿Cuál era lo segundo?
Ahogarse.
Caídas o roces con la piedra de albardilla. ¿Quién es albardilla?
Sí, otro vocal.
Mire que yo conozco a todos los socios. Con la piedra de albardilla.
Sí, Héctor Albardilla, ese fue tesorero antes.
Cortes con los revestimientos vítreos o de poliéster del vaso.
Sí.
¿Qué vaso? Que no han sido correctamente mantenidos, por ejemplo, por una falta de lechada.
Sí, porque todo...
¿Qué está pasando en este club?
No, Por lo menos una vez por año hay que darle una lechada a eso, a todos los bordes.
Sí.
¿Que consiste en qué? En un revestimiento impermeable para que
vaya el agua para abajo.
Un barniz sería, un barniz para la pileta.
Bueno, no sé por qué usted quiere llamarlo barniz, pero bueno.
Si una piscina no está correctamente mantenida, con los niveles químicos correctos, hay cuidado con quemaduras en mucosas, si las niñas se queman mucho, y ojos. Además, pueden existir bacterias.
Bacterias.
Hongos, en caso de falta de higiene en las instalaciones.
Esto pasaba...
Es lo que parece Nagasaki. Bueno,
esto, en su momento, nosotros le poníamos una cantidad importante de cloro al agua y la gente se quejaba que se le ponían los ojos rojos, se le irritaban los ojos. Por eso dejamos de ponerle cloro para que el agua esté más natural.
Bueno, sí, pero ahora se pasaron de naturaleza.
En fin. Cuidado con el entorno de la piscina, ¿eh? Causas ajenas, por ejemplo, caídas de árboles.
Sí.
Vuelo de sombrillas. Viene un viento,
sí.
La sombrilla echa a volar. Nosotros
peligrosísima.
Acuérdese el revisor de cuentas Domínguez.
Sí, señor, me acuerdo que se puso toda el cielo negro de un minuto para otro.
Sí.
Y una ventolina y bueno, las estaban enterradas en el pasto, empezaron a volar, no las pudimos controlar.
Uno de los mejores revisores de cuenta que tuvo el club. Lo ensartó la sombrilla como churrasco de croto.
Estaba tomando sol en una lona el tipo.
Estaba tomando sol y él apenas se alcanzó a levantarse, vio que tenía clavada la sombrilla y dijo...
Salió corriendo, con la sombrilla puesta.
Sí, salió corriendo, le gritamos, no, es peor.
No es peor.
Con la sombrilla ensartada, y lo llevó por delante del 143.
Era Mary Poppins, así.
Después el médico nos dijo que eso era lo que más lo había perjudicado. Nos dijo, a lo mejor si no se lo llevaba por delante del 143... teníamos revisor de cuenta para rato.
Bueno, claro, si lo hubieran atendido a tiempo, puede ser.
No, no. Si no se lo hubiera llevado por delante el colectivo.
Claro, porque la la sombrilla clavada era un tema, pero después ya con todo abajo del colectivo.
Con el,
claro.
Abajo del colectivo, todo eso hizo más difícil. No sabían si levantar el colectivo para sacarlo o si sacarle la sombrilla. La sombrilla.
No, qué desgracia, la verdad. No, me lo extraña muchísimo.
Uno de los mejores revisores de cuentas que tuvo este club.
Sí, me dijo, sí. Sí, la verdad es que lo extrañamos mucho.
Bueno, después también un daño que se puede ocasionar son arañazos.
Sí.
Arañazos de la novia, por ejemplo, tipo que se pelean con la novia y la novia lo araña, ¿o no?
No, arañazos accidentales. Ah. Usted, por ejemplo, nada a pecho. Yo voy a entrenar nado de pecho, por ejemplo.
Sí, lo vi entrenar. Usted se viene a la mañana viene.
Pero vengo a la mañana, hago una elongación fuerte, una elongación...
Es uno de los mejores elongadores del club.
Sí. Prácticamente se dobla en dos.
Sí. No, pero son... ¿Es elongando o qué es lo que está haciendo usted?
Sí, es una elongación que cuando uno ya siente que ya está sin hueso... Es que está totalmente elongado.
Claro.
Está laxo. Ahora, yo al nadar así, quizás al dar la brazada, rozo a uno que viene por otro andanivel. Y como yo además soy guitarrista, tengo las uñas largas. Mire,
las uñas largas, claro. De tanto.
Tengo como tres. Rajuño al que viene. Y si en el agua uno no se da cuenta, se desangra si está rajuñado. Sí. Y le empieza a salir sangre.
Cuidado, sí. Yo en. Iba mucho a un club de guitarristas.
Ah, ¿y un club de guitarristas?
Tenía piscina el club. Y ahí se han desangrado varios.
Sí.
Porque ahí todos tenían las uñas largas, eran todos guitarristas.
Sí, de una mano, porque la otra no.
De una mano,
claro,
sí.
Claro.
La mano derecha.
Están en una mano. Porque...
El tipo con la derecha hacía así, te arrancaba medio pecho.
No, por eso es riesgoso y uno no se da cuenta en el agua. En el agua uno no se da cuenta de nada, ¿vio?
No. Prácticamente entra en un estado así obnubilado.
Sí.
Después, cuidado con las bayas perimetrales. ¿Qué son las bayas perimetrales? Son como frutas, dijimos el otro día, ¿no?
No, esas son las bayas con B larga.
Ah, son las bayas que dividen la pileta del resto de las instalaciones del club. Hay canchas, hay de todo tipo de actividad, hay fogones.
¿Fogones? Sí. Ahí, claro, tienen que los fogones lo tienen que separar con vallas. Imagínense si ponen el fogón justo al lado de la cancha de fútbol. Y uno viene corriendo, no hay vallas, sigue de largo, así, y queda ahí al lado del chancho.
Sí. Peor si viene Domínguez con la sombrilla ensartada y cae arriba del fogón en iguales condiciones que el chancho. Que...
Más y después te pisó el 143.
Sí, claro, sí.
Bueno,
por Domínguez, lo extrañamos.
Eso, extraordinario. Respecto a la... Una pregunta quiero hacer como socio ya, ¿eh?
Sí.
Para traer vituallas, no toallas, vituallas, o sea, dos toallas.
Sí.
Alimento, quiero decir, alimento. ¿Uno los puede traer de su propio domicilio e ingerirlo? ¿O tiene que ceñirse al código de compra del bufetero?
No, si usted puede traer desde su casa siempre que sean alimentos que pueda comer con la mano.
No, pero discúlpeme.
Sí.
Esto está descontrolado porque yo el otro día... entrenando, sí. Vio que yo entreno en nado de pecho.
Sí, sí, lo mismo tiene el pecho súper desarrollado, además.
Sí, claro, mire. Bueno.
Parece una paloma.
Me dicen sí. Palomo, sí. Pero lo que le quiero decir es que en la brazada encontré una feta de jamón que se me enganchó en la mano. Y es porque, señores, yo no quiero señalarlo con el dedo, pero acá el bocal...
¿Qué quiere? ¿Que coma un plato de tallarines? Me preparo un sándwich.
Bueno, pero trae sándwiches.
Y me gusta comerlo adentro de la pileta.
No se puede comer en la tatorra.
Porque además los precios del buffet son exorbitantes.
Sí, señor.
Se le va la mano al bufetero.
Sí. Muchas veces se le va la mano.
Bueno, pero usted tiene que establecer algún tipo de control sobre los alimentos que ingresan al natatorio.
Sí, y entrar, lo que no se puede para mí es entrar a la pileta comiendo un sándwich.
Bueno, pero yo a mí me gusta comerlo en el borde de la pileta. No, el cuerpo mío está dentro del agua, pero las manos...
se le caen, señor, se le caen. Bueno,
las migas, todo, señor.
Está la pileta ahí con un no sé qué de aceite, que no se sabe qué es.
Pero es lo más lindo que hay, uno parece un jeque árabe comiendo en el borde de la pileta y tomando algo.
¿Qué, los jeques árabes comen sándwiches de migas?
¿Come sándwich al borde de la pileta del recreo Los Manantiales? Vamos.
Parece raro, acá no hemos visto jeques árabes hace mucho. Bueno, ¿qué le parece si preguntamos a los oyentes de este programa? A ver qué opinan acerca de este asunto de las piletas, porque a mí me huele mal.
¿Qué le huele mal?
La pileta.
Ah. Bueno, mire, hay muchos mensajes que han llegado a través de Facebook, que es La Venganza Radio, pero también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Aquí por WhatsApp nos escribe Sergio, dice, los escucho hace mucho tiempo, gracias por la buena onda que transmiten. Escribo desde el sur, Santa Cruz. Dolina, ¿podés tocar el tango Gira Gira?
Sí,
bueno, gracias.
Hola, mis queridos amigos de mis noches. Soy Flavia de Argentina. Acabo de comprar mi entrada para el streaming de la pieza de Dolina. Como padezco de fobia social, afenfonsfobia, una magnífica oportunidad para estar cerca de mi gran amigo nocturno, pero sin tocarnos. Celebro estas oportunidades que nos da la cuarentena. Yo quiero estar en su pieza y tener intimidad unipersonal.
Bueno,
esto es el día 5, queridos amigos. ¿Cómo era, che, para anotarse?
Entrada1.com, ahí pueden sacar las entradas y les van a dar un link a donde van a poder acceder el 5 de septiembre, 9:30 de la noche, y lo pueden ver en familia, con amigos, con su novia. No con la suya, digo, sino con la que la de los oyentes, ¿no?
Bueno.
Aquí más. Giuliano Di Paolo, desde Bariloche, dice, respecto al segmento de mascotas exóticas, estoy resumiéndolo porque es muy largo, donde hablaron sobre mascotas fluorescentes, esto es producido por una proteína llamada CRISPR, que se inyecta al progenitor del animal que se desea que contenga esa característica. Dicha proteína tiene la capacidad de recortar y modificar el material genético, a la vez que se puede programar para que trabaje sobre la parte deseada del ADN. Bueno, dice...
extraordinario, o sea que te compras un perro, le metes una inyección donde vos querés que sea luminoso.
Sí, luminoso o de un color. En Netflix hay un documental muy interesante sobre el tema llamado Selección Antinatural.
Extraordinario. A mí nada me gustaría más que tener un perro fluorescente.
Yo sabía que esto pasaba en el mundo de los criadores de pájaros, de canarios, y también en los criadores de peces, que le dan...
Los peces, y los famosos peces luminosos.
De colores, luminosos, fosforescente, bueno.
Pero en cuanto a perros no escuché nada igual. Cuidado con los seres humanos, que no llegue esto a que gente, por hacer una gracia, por destacarse en su grupo social, por ahí lo haga el nene fluorescente. Mirá, Nahuel, vení para acá, viene Nahuel, es anaranjado.
y discúlpeme, a la noche no puede dormir, no se puede compartir la habitación.
Nahuel, ponete una toalla encima que no puedo dormir. Bueno. Buenas noches, gente. Soy Nico, el ribocuartense en México. Negro, estaba escuchando un programa viejo y empecé hasta a contar un chiste de una faja que había contado Bioy Casares. Y se ve que no lo pudiste terminar por algo. ¿No lo contás que me dejaste en la duda? Gracias. Sí, no, es un decir de Bioy Casares, que es un diálogo en el club, que uno le dice a otro, ¿desde cuándo usás faja? Y el tipo le contesta, desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto. Es un chiste de salón, relativamente viejo. Pero no sé por qué no lo habré podido contar en aquel momento. Dale.
Juan Carlos de Pompeya dice, Gillespie, ¿para cuándo la vuelta de los auspiciantes como Autopartes, el Toti, Alfajor Socotroco, esas empresas a las que les interesa el país?
Eso es un segmento del programa que hacíamos con Castelo en Radio Mitre hace muchos años. Bueno, eran unos auspiciantes truchos que teníamos ahí. Juan Carlos de Palermo dice, lo escuchaba hace un rato a Mario Mactas diciendo algo que me pareció interesante, dice Juan Carlos, que las fantasías eróticas generalmente tienen más efecto en el terreno de la fantasía que cuando eventualmente se transforman en una realidad.
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto, la fantasía erótica, cuando uno desea trasladarla al punto de la realidad, en verdad solo alcanza la decepción.
Pero apareció eso, Mario Mactas en el programa.
Igual hablan muy parecido ustedes, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo con Mactas. Y si yo lo imito todo el tiempo, sin... lo que pasa es que como no logro imitarlo bien, nadie se da cuenta.
Sí, ¿cómo que no? Es perfecta la imitación.
El otro día Dolina dijo de los bichos canastos, habló refiriéndose a los policías que dirigían el tránsito. Efectivamente, cuando yo era chico, y bastante después también, los policías dirigían el tránsito y no los semáforos. Y había unas plataformas cilíndricas sostenidas por un palo a las cuales se llamaban garitas, pero no eran como las actuales, y que estaban en medio de los cruces de las avenidas Pueyrredón y Corrientes, por ejemplo. Entonces ahí se subía el cana y con la mano dirigía. Y, sí. Y eran bicho canasto, la gente le decía bicho canasto.
Y claro, porque ahí adentro parecían bicho canasto.
Parecían, ¿no?, que era un bicho canasto. Sí. Un cana era un bicho canasto. Pregunta filológica. ¿Viene cana de bicho canasto?
Ah. No sé. ¿No es previo?
Yo creo que no. Claro, por razones previas, ¿no? La cana es anterior a la dirección así del tránsito.
Creería que sí, pero no lo sé.
Yo no creo, eso es lo que me parece a mí, pero bueno.
Claro.
Bueno, soy Angélica de Constitución, me pasan ata una cinta amarilla al viejo roble. Dice que en castellano la historia de esa canción es muy tierna. Bueno, ¿qué más?
Sebastián de Mar del Plata dice, habla sobre lo de las ballenas, que hablábamos la semana pasada, sí. Dice... en el reino animal, en general, el macho es notablemente más grande que la hembra.
Eso es una opinión machista, señor.
No, señor, está hablando de biología, de
nada
zoología.
Nada más.
Pero en el caso de las ballenas, es al revés. Las que tienen mayor tamaño son las hembras, dice Sebastián, y se retira del salón.
Claro.
Bueno.
Acompañado por personal de seguridad.
Aquí nos escribe Ali Lagos y dice una pregunta a Alejandro Dolina. Dice, ¿le gusta el color negro o rojo? Dice, es por la lencería que quiero estrenar el 5 de septiembre. Le mando un beso.
No sé.
Lo va a ver en lencería, ella.
Sí, bueno, está bien, es en la pieza. ¿Qué quiere ponerse? Sí.
Muy bien.
Hola, soy Florencia de San Fernando. Para el trío, la canción del zorro. Ahí está.
Ah, miren.
Esta es la que yo le dije. No es dibujito, pero es de la infancia.
Bueno, no, pero no vale.
Lo tiene que ver nuestro comité jurídico.
Hay que planteárselo a Manuel Moreira, a ver qué dice.
O Bueno, sí, después te lo comentamos.
Bueno.
Aquí dice, hola amigos, Celia de Mataderos, que ya tiene la entrada para el 5 de septiembre para ver el unipersonal multitudinario de Dolina. Y Ezequiel de Neuquén dice, hola muchachos, abrazos. Dice, ¿alguna vez se lesionó jugando al fútbol, Dolina?
Sí, más de una vez, muchísimo. No soy muy de lesionarme, por suerte, pero sí, tuve operaciones, de todo, de todo.
¿Ah, operación también?
De todo, de todo. Jugando al fútbol y también después de un partido de fútbol, me agarraron a piñas y me tuve que operar del hombro, tuve una luxación residual.
Claro, pero eso es como el caso de Domínguez, no fue por el fútbol ni por la sombrilla. No, fue porque lo agarraron a piña después del partido.
Por delante del 143, pero digo,
claro,
accidente propio de juego. Dale.
Aquí Ricardo Nardone dice, no sé por qué no leen mi mensaje. Sí, señor, lo estamos leyendo.
Lo estamos
dice,
leyendo, ¿qué es lo que
bueno, estamos
bueno,
bueno, no es para enojarse, no es para decirlo no, así.
Soltame, soltame.
Dice, los pude saludar el año pasado cuando vinieron a Barcelona, y ahora los vuelvo a saludar y decirle gracias. Abrazos a la distancia.
Es nuestra manera de decir a todos ustedes, gracias. Discúlpeme. Soy Nico Cabral de Córdoba, capital. Lex escucho siempre, pero es mi primera vez escribiéndoles. Les felicito por lo que hacen. Fuerte abrazo. Manteniendo el protocolo, eso sí. Vale.
Vale Pasos dice, una pregunta para Dolina. ¿Cuál dupla le gusta más, Gardel y Razzano o Gardel y Lepera?
Gardel y Lepera.
Y le pide Prisionero de Gardel.
Prisionero, porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión. Bueno, ese es un tango de un padre que abandonó la farra porque tiene un pibe y se queda con él.
Muy bien.
Agus Cabello nos escucha. Los escucho desde que no entendía las gracias. Y ahora, que va de no entenderlas a entenderlas demasiado.
Siempre es un problema, ¿no?
Sí, sí, claro. Un problema para el humorista.
Sí. Alfredo Savi dice, voy a comentar algo. Total, nunca me leen. No, ya me viene provocándonos.
Sí, sí.
Siempre sintonizo la misma y los escucho. Aún guardo bajo llave el libro que Dolina me firmó el 9 de julio. No el 9 de julio, sino en 9 de julio.
En el 9 de julio.
Saludos desde Trenquelauken.
Bueno, que queda por ahí.
Queda cerquita.
Julio Elizondo, mi marido se ganó la entrada haciendo muchos sacrificios por mí. Ahora sí voy a tener que usar lencería de lentejuela. Cuidado que sí, es peligrosa. La lencería
sí,
de lentejuela, se le queda la lentejuela en la carne, discúlpeme que me exprese de este modo. Y después, bueno.
La lentejuela es un material no apto para la prenda íntima.
Para mí no, y sin embargo yo he visto lentejuelas por toda clase de prendas íntimas, señor.
Aquí dice, buenas tardes, dice, ¿saben qué profesión sirve para el Levante? El sodero, dice, firma Mauricio el sodero.
¡Sodero! Claro, el sodero llega a media mañana cuando el marido no está, y bueno, ahí hace de las suyas, ¿no? Nosotros estábamos filmando con Campanella una película, Los Amores del Sodero.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y pero qué? ¿Ese es un sodero que tiene muchas novias?
Un sodero que tiene muchas novias, y hasta al final se enamora de una y ella termina quedándose con el lechero.
Ah, bueno.
Bueno, bueno, pero ese es el argumento, digamos.
Un argumento poco liviano, ¿no? Bien.
Clásico.
Dante Gabriel Belizán dice, está con su compañera Vicky, a Cococho, en Tanti, y dice, anteayer, acá nevó.
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Nevó en Tanti. tuvieron que improvisar la maratón y correr, correr, porque tenía mucho frío.
Sí, imagínese, la maratón nudista con nieve.
Hasta que llegaron a la casa y se pusieron el poncho, bueno, es muy, todo muy difícil. Yo no tengo más mensajes.
Tengo un mensaje más de Vivi Pagliaroli, dice, ya estoy acopiando bebidas para el sábado 15, para el sábado 5 en su pieza.
Bueno.
Bueno, gracias a todos, Agustina Cedolini, Gisela de Chiara, y muchísimos mensajes hoy. Pero, si le parece, hacemos una pausa.
Por lo que más quiera.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50 y también a través de las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio y si no, en el WhatsApp de los oyentes, a donde pueden escribirnos, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de cabezas perdidas, o sea, del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Primeramente, veremos qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. No era rey, era Lord Protector. Recuerden ustedes que Oliver Cromwell se levantó contra la monarquía y consiguió desalojar del poder al rey Carlos I, incluso le cortó la cabeza para asegurarse esa maniobra. Bueno, después fue depuesto, muerto y enterrado. 2 años después de ser enterrado, con todos los honores, en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue enterrado y arrastrado hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. Ya eran días de la restauración, estaba Carlos II en el trono. Luego de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cranwell, fue decapitado. Y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes,
sí,
en un poste de 8 metros de altura que fue colocado en el tejado Westminster Hall en Londres. Parece que la cabeza de Cranwell permaneció 25 años en ese tejado, hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta, pero un tormentón, que levantó las tejas e hizo volar algunas chapas, y junto a ellas, la cabeza de Cranwell, que después de la tormenta fue buscada en vano.
Andás a ver. ¿No apareció?
¿Eh? Desapareció, no la encontraba. Bueno, finalmente se la dio por perdida, se va así, qué sé yo. Así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a mirar al piso para ver si aparece la cabeza de Cranwell. Años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. La escondió en su chimenea para mostrarla a sus amistades. Cuando el capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía el valero de Cranwell en la chimenea. La muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo y vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades que andaba por todos los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sacheck, en el que Cranwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo, mitad sí, porque Russell la quiso vender, y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cranwell, ni vivo, ni muerto, ni completo, ni en alguna de sus partes. Se cuenta que en los últimos años de vida, el actor Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo el mate de Cranwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le garpaba una libra se la mostraba. Si me paga una libra se la muestro, decía en cartelito en la ventana de Russell. Finalmente, en 1787, Russell se deshizo de la cabeza, se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres. Estos comerciantes se fundieron y el local lo compró el doctor Wilkinson. Este hombre solía pasearse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus excepciones. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en un palo, en un lugar bien visible, para alardear. Muchos años después, en 1960, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolverla gratarola al Sidney Sacheck, al colegio, y esta vez la dirección aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la sabeca fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las travesías de aquella cabeza. Digamos algo acerca del melón de Descartes, de Descartes.
Sí.
Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia como recuerdo. Desagradable. El embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum, pienso luego existo. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaba a su altura. Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. Lavater dijo tras la indagación del cráneo que por los contornos de aquella sabiola, Descartes tenía buenas facultades. Y que eso explicaba, según sus palabras, tan regular administración de su interior aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluyó que Descartes no era tan buen pensador como se creía. Entonces, estallaron las dudas acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes.
Claro, claro.
Al final nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos, y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida en la sociedad científica francesa. Último caso. Sir Walter Raleigh, de quien hablábamos el otro día, como el primero que puso un capote sobre un charco para que su enamorada, en este caso la reina Isabel de Inglaterra, pasara por encima. Bueno, fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su mujer, casualmente llamada Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. Dice, más me la quedo yo. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba.
¡Oh, qué!
Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba decorada en una repisa. Andás a ver cómo la decoraría. Pero bueno.
Un sombrero le pondría.
Le pondría un sombrero o algo. Este es el valero de mi difunto esposo. Bueno, tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente la enterró, me refiero a la cabeza de su padre, en 1666. Estas son las tres historias de cabezas andariegas que tenemos hoy. La de Cranwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. ¿A quién dedicar esta charla? A todos los desmemoriados que pierden su cabeza, sus pertenencias, y se olvidan de todo, ¿eh? Las madres le dicen, ay, no te olvidás la cabeza porque la tenés pegada. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Nos gustó el episodio de aquella tormenta de 1685, sí, que voló las tejas del Westminster Hall y la cabeza de Cranwell, en conmemoración de los episodios y del lugar donde ocurrieron. Vamos a difundir el vals que lleva por título Caserón de Texas, que fue compuesto en alusión a este hecho. La versión es de Libertad Lamarque. Caserón de Texas lo dedico, como siempre, a mi tía Elcira. Adelante.
Thank you. bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que las dulces fiestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal, revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá. Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que la noche fiesta nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bal. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá.
Era Libertad Lamarque, La Venganza Será Terrible, Caserón de Texas.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750. El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Atención, streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, cómo me gusta viajar en autobús. Y aquí tenemos consejos para que su hijo, señora, escuche y aprenda a viajar en autobús. Niño o joven borrego que escuchas este programa, cuando viajas en autobús, hay algunos factores que se deben tener en cuenta, Pochito. Aquí tenemos los mejores consejos para viajes de larga distancia en autobús.
Sí.
Cambia todo, ¿eh? Todo el
panorama. Bueno, otra cosa.
Es autobús en larga distancia, ¿no? Que se toma el 143. Asegúrate de llevar entretenimiento para el viaje. Puedes llevar el acordeón, por ejemplo. cuando te prepares para tu viaje, lleva entretenimiento, porque estarás varias horas en el autobús, lo que puede llevarte al aburrimiento.
Y si uno está sentado, tiene que ir, por ejemplo, a Mendoza, son como 12 horas. ¿Qué hace?
¿Y a qué hace? Se vuelve loco realmente. A mí me gusta jugar al veo-veo,
sí.
Al observo-observo. Y ahí, ¿cuánto puede durar jugando al veo-veo?
Y no, se vuelve un poco tedioso en algún momento, ¿no?
Pero además tiene que tener la complicidad de alguna otra persona. Si usted viaja solo...
Claro, jugar solo al veo-veo no tiene sentido.
Claro.
Tiene que ser por lo menos 3 o 4. Si usted viaja solo, ¿qué hace? Bueno, muy sencillo. Le dice a su compañero de asiento y al de atrás o al de adelante, le dice, buenas tardes, ¿qué tal? Antes que nada me voy a presentar. Me llamo Héctor. ¿No quisiera jugar un veo-veo conmigo? ¿Y conmigo?
Bueno,
están todos invitados.
Estamos en el medio de la ruta, sí. ¿No? Bueno, muy bien.
Pueden dejar descansar porque yo voy por trabajo a Mendoza.
Sí, señor, pero escúcheme, hace 4 horas.
No estoy para juegos de chiquilines acá.
Nosotros no nos metemos con usted, señor.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Porque usted dice veo-veo, pero yo escucho.
Entonces, sí, no me importa, señor.
¿Ah, tengo que tolerar a ustedes?
Estamos jugando, señor.
Veo-veo.
¿Qué ve?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Estúpida.
Ya sé, el pasajero este del asiento de adelante.
¡Aceptaste! No, aceptaste.
Esto es una vergüenza, señor. Es una vergüenza. Yo voy a trabajar a Mendoza, ¿comprende? No voy a hacer chiquirinadas.
A mí qué me importa, señor, estamos aburridos. Juguemos mejor al Antón Pirulero. Antón Pirulero, cada cual, atiende su juego. Y el que no, una prenda tendrá.
Hay muchos disminuidos ahí en el melodía.
Bueno,
por favor, ¿pueden dejar descansar al pasaje?
Bueno,
gracias.
No olvide llevar un reproductor, un toro criollo de pastoreo, ¿será?
No, señor, algo para escuchar música, alguna...
¡Ah, cómo no! Sí. O si no, un buen libro.
Sí, bueno, un libro muy aconsejable. Si el viaje es largo, el problema es la luz a veces, la luminosidad, ¿cómo uno...?
Si claro, voy a prender esta luz y me voy a poner a leer este libro. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Sí, pero lea para sí mismo, para usted mismo, no para afuera.
No, señor, yo no puedo leer para mí mismo, tengo que decir las cosas.
Bueno, mire si...
Educaron en una escuela antigua, estoy a la antigua.
Sí, pero sí. A la muy antigua es usted, porque hace mucho tiempo se lee para uno mismo.
Tiene razón.
Escúcheme, mal no le va a venir un poco de cultura a usted al partido.
Señor, silencio.
Señor, ¿sabe? No me diga que... No, ahora no me va a decir que le molesta la luz.
Sí, me molesta porque, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar a Mendoza.
Ya sé, ¿a qué va a trabajar a Mendoza? ¿De qué la
voy a hacer? Voy a trabajar porque voy a ver si compro una bodega o voy a hacer algo.
Esto no es trabajar, señor.
Ah, va a comprar una bodega y va viajando en este micro roñoso.
Claro, ranfañoso.
¿Cómo
que no
le dice roñoso?
Hace 10 horas ni un vaso de agua te dieron.
Sí. Y usted va a comprar una bodega. ¿Por qué no fue en su auto o en avión?
Voy a ver si voy a comprar, voy a ver qué inversiones puedo hacer en la industria vitivinícola y no tengo por qué darle explicaciones a usted.
Después puede llevar los juegos de tu móvil. Ah, sí, ¿qué juegos tiene su móvil?
Se puede bajar, por ejemplo, un juego en solitario que tiene las...
Es cartas. Nuevo, ¿no?
¿Eh? Bueno... Se baja el juego del solitario que tiene los naipes, aprieta un botón, y los naipes se mezclan y con el dedo va desplazando las cartas a los distintos...
No, ahí está, ahí lo perdí. No, pará, me salió otra cosa, a ver.
No.
Hola, ¿quién habla?
No, tiene que apretar el botón donde están las cartas.
¿Quién habla? Estoy atendiendo el teléfono, ¿qué es esto?
¿Pueden dejar descansar, por favor?
Bueno, después dice, no lleves mucho equipaje. Recuerda que el espacio donde te sentarás en el autobús es limitado. Ah, y lo compartirás con tus compañeros de asiento. Disculpe, señor, si le molesto con este baúl que llevo.
No, bueno, no. No se puede estar.
No, no, pero ¿cómo? Son 12 horas de viaje. Por eso yo traje... Ah. Primero traje una campera muy abrigada que me la pongo encima como si fuera una manta.
Claro. Sí, pero...
Después traje el libro y después traje el reproductor con los...
Por favor, señores, pero no se puede estar acá.
Y aparte llevo acá el botellón de 2 litros de agua para ir tomando agua.
Ay, ¿no me daría un traguito?
Sí, con todo gusto, acá está.
Ah, sí, bueno. Por favor, si me puede no mojar a mí, le agradezco.
Discúlpeme.
Y bueno, señor, está salpicando.
No, me quise hacer un buche y me salió para atrás.
Dice, ¿cómo me dejó ahora?
¿Qué llevar en tu equipaje de mano? Bueno, el ordenador portátil. Tu documentación, dinero, cámara de fotos, móvil... ordenador portátil otra vez,
sí.
Un libro, algunos artículos de higiene personal, un abrigo, medicación.
Sí, lo que le recomiendo el viaje es de 12 horas, llevar cepillo de dientes, porque a lo largo de las 12 horas, cuando usted llega...
Sí.
¿Y dónde me los lavo los dientes? Porque me parece que no hay baño acá, ¿o sí?
Sí, abajo hay.
¿Abajo dónde? ¿Abajo el auto? ¿Abajo el...?
Si quiero, no, estamos... No sé si usted notó que estamos en un primer piso.
En el primer piso del micro, abajo los choferes.
Pues si no, mire, ir al baño, abajo ahí donde está la amortiguación, todo. O donde guardan las valijas. Después,
sí, pero...
qué sorpresa.
Sí. Peor que el baño estuviera arriba y la gente sentada abajo.
Sí, claro.
Y escucha...
Elige los asientos, ¿eh? Viajar en autobús requiere una buena planificación, que debo incluir hasta los asientos donde viajarás. Para los viajes largos, los mejores asientos se ubican en la parte central. Los asientos de fondo son los más bulliciosos. ¡Eh!
¡Por favor!
Y los de adelante son los más peligrosos. ¿Por qué, doctor?
Bueno, yo esto lo digo en todo momento, en todas las conferencias a donde tengo oportunidad de decirlo, ¿verdad?
Sí, sí. Pero es la primera vez que yo lo veo, discúlpeme, no sabía que dio otras conferencias.
¿Y usted quién es?
Es uno de los mejores conferencistas de nuestro club.
Bueno, sí. Yo lo que digo siempre en mis conferencias es, si vas adelante, es peligroso. Si vas atrás, es ruidoso. Mejor, como dicen los budistas, el camino medio.
Ajá, qué bien los budistas.
Buenas noches.
Mejor sentate acá en el medio.
Sí.
En autobús mejor viajar acompañado, ¿eh? Viajar solo en autobús durante horas puede garantizarle mucho aburrimiento. Si haces el viaje acompañado, puedes reducir la sensación de aburrimiento conversando y compartiendo todo el viaje. Bueno, a mí me gusta mucho conversar con mis compañeros de asiento.
Sí, justo dio conmigo
compañeros de viaje, como el señor, por ejemplo.
Me encanta, porque yo no puedo dormir a la noche.
Yo tampoco.
Sí, pero yo tampoco, pero porque no me dejan ustedes, señor.
A mí me gusta contar siempre anécdotas de la niñez. Bueno, así, ¿no?
Sí, sí, yo no puedo conciliar el sueño porque tengo miedo a la ruta y
sí, sí.
Claro.
Yo soy el loco del... No me diga que usted se pasa mirando.
Miro al chofer. Miro al chofer que no se duerma el chofer. Estoy mirando todo el viaje.
Claro. Sí, yo creo que no me gusta que se duerma nadie.
Se nota.
Estemos todos atentis.
Se nota, sí. Señor, pero nosotros precisamos dormir, porque yo voy a trabajar a Mendoza, ¿eh?
¿Acá trabajar de qué?
No voy de vacaciones a Mendoza, ¿eh?
No nos importa, señor, ahí está.
Bueno, no te importa. ¿Pero vos qué sos, un matón? ¿Vos sos un matón? ¿Me estás provocando? ¿Sos un matón?
Te lo estoy diciendo en un tono adecuado, señor.
Bueno, entonces alejate un poquito, ¿sabes?
Señores, un segundo. Me parece que el chofer se está durmiendo, está cabeceando el chofer.
A ver.
¿Está mirando?
¿Está cabeceando o durmiendo?
Le tiraron un centro, mirá.
¡Chofer! ¡Chofer, despiértese! ¡Despiértese!
¡Vamos! ¡Arriba!
¡Agárrele el volante!
¡Ah! No, encima, cuidado.
Nos detuvimos.
¿Y ahora
qué? ¿Está dormido el chofer o qué?
Lo que les quiero contar, les quiero decir, les pedir disculpas.
¿Sabe el chofer?
Sí, soy el chofer. Acá al lado mío hay un segundo chofer, que es el chofer de repuesto. Que va sentado...
No, señor.
Quédense tranquilos, que el viaje se va a desarrollar en la forma normal.
Pero segundo chofer está durmiendo también, me parece.
Sí, porque él viene de otro viaje, él tuvo que ir a Cataratas anoche, y se está recuperando ahora, por eso...
Pero es mucho, a Cataratas y hoy a Mendoza.
Por eso se está recuperando, por eso está tapado con esta frazada acá al lado. Por eso estoy manejando yo. Les quiero decir que se queden tranquilos. La volanteada que hice y la frenada fue para refrescarme y tomar un poco de agua.
Sí, bueno. La volanteada, sí.
Bueno.
Ha sido, pero se despertó todo el pasaje. Además, yo aprovecho de decirle, chofer, que está molestando unos muchachones que están allá atrás. Está molestando. Yo voy a Mendoza a trabajar. ¿Comprende? Pero estos muchachones no la quieren entender. A ver, bueno, si usted les puede explicar.
Sí, para su tranquilidad le digo que faltan 4 horas de viaje.
Y bueno, 4 horas.
Es un montón.
No pegué un ojo.
Veo.
¿Qué ve?
Una cosa.
¿Cómo es? ¿Qué cosa?
Detestable. Bueno, acá dice otro consejo. Lleva alguno suministro. Que viaje con el ministro.
No, señor. Algo para picar, algo para beber.
Ah, una jarra de mosquito. Dice, se recomienda llevar algo dulce, algo viejo y algo azul. Ah, no. Algunas bebidas y snacks.
Claro, para entretener un poco el estómago.
Sí, igual quiero decirle...
En el recorrido el autobús realiza algunas paradas. Sí, sí. Por favor, chofer.
No, pero no es donde usted quiere que pare.
Vamos a estar parando en San Luis, en la provincia de San Luis, vamos a hacer una parada. Así que aquellos que tienen intención de ir al baño, pueden hacerlo.
Bueno,
ahora
sí. Pero, no, pero uno no tiene una intención de ir al baño, tiene ganas, no la intención. Igual baño hay acá.
No, me refiero a lugares donde puedas comprar comida o bebida. Bueno,
trata
vamos
de
a parar...
que los snacks sean sanos, como por ejemplo una fruta.
Sí, se recomienda comer fruta, fruta seca también, mucho maní.
Ah, sí, a mí los maníes me encantan. ¿No hay maniceros por acá? ¡Manís! Bueno. Recuerda que las comidas graciosas y pesadas grasosas pueden traerte molestias para dormir. No lo dejan dormir. Usted, señor, no sabe lo que tiene, que comió cosas grasosas o pesadas.
No, señor, es el problema mío, es que ustedes están hablando y están de jarana todo el viaje. No respetan a los que vamos a Mendoza a trabajar.
Bueno, dice, disfruta de las paradas. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere?
Sí, los momentos donde el colectivo para, esas paradas de 10 o 15 minutos, por ahí para bajar, conocer un poco la zona, caminar...
Para estirar las mismas.
Claro, señor.
Sí, pero no se vaya lejos a caminar, ¿eh? Porque el micro se va.
No haga el dolorio, ¿eh?
Bueno, pero escúcheme, yo no conozco San Luis.
Entonces... Bueno, pero no puede conocer San Luis.
La verdad, es un buen momento para conocer San Luis, incluso por la gente.
No, pero usted no va a conocer San Luis en una parada.
Bueno, sí, a mí siempre me interesó mucho todo lo que tuviera que ver con la música cuyana.
Bueno, venga en otro momento.
Así que me gustaría aprovechar esta parada para conocer algún guitarrista cuyano, o mismo para saludar al gobernador.
No, señor, son 15 minutos que tiene acá. ¿En 15 minutos?
Bueno, le puedo decir una cosa. En 15 minutos me basta y sobra para caminar hasta el centro del pueblo y volver, sacar fotos y volver.
Claro. ¿Por qué nos va a privar de eso? Y de conocer gente nueva.
Mire, en 15 minutos...
Me han dicho que son muy hermosas las puntanas.
Sí.
Bien. La unidad se retira en 15 minutos, por favor.
¿Quién es la unidad?
Este ómnibus. Este servicio se retira en 15 minutos.
Si realizas tu viaje de día, tendrás la posibilidad de disfrutar de los hermosos paisajes que ofrecen las distintas rutas, como dice Rolón. Si viajas de noche, en cambio, no. Gracias.
Claro, bueno, claro. Se ve todo negro por la ventanilla, claro.
Es lo mismo viajar de noche a San Luis, a San Juan, a Córdoba.
Sí.
Igual, todo igual. Lleva una almohada hinchable. ¿El señor tiene una almohada hinchable?
Sí. La verdad que sí.
Bueno. Dice, generalmente viajar en autobús es un poco incómodo y los respaldos de los asientos apenas se inclinan. Bueno, hay incluso autobuses que se inclinan, pero para adelante.
Ya, pero es un desperdicio.
Sí, lo que pasa que atrás hay más pasajeros, por eso no se puede inclinar del todo.
Lo reclina para adelante y ahí queda más o menos, ¿no?
Bueno, pero veo que usted tiene el servicio cama total.
Sí. Cama total, eso, escúcheme.
Bueno, es así, el servicio de...
Raro, ¿no? Son un poco raros.
No es raro, señor. El servicio tope de gama es cama total. Entonces,
sí, lo que pasa
es
que puedo decir
una cosa...
¿Cómo
viene a ser la cama total? Porque a mí, cuidado, ¿eh?
Claro, uno saca un asiento doble, yo no conozco a la persona que está al lado, y claro, este asiento doble se transforma en una cama matrimonial.
¿Y qué? Yo me siento y me toca un señor al lado, claro, y dice, cama total, cama total.
Pero esta... Esta debe ser la almohada hinchable.
Sí. ¿Por qué no se reclina un poco para adelante, caballero?
No, vio que la cama total... Yo viajé una vez en un cama total.
Sí, yo también.
Que me quería... Cuando llegué a destino, quería que me dejaran un ratito más, ¿eh?
Sí, sí, hasta se puede tapar con una frazada.
Sí, y usted bueno, tiene una...
Es cama total y no te puede tapar con una frazada, escuchame, ¿qué?
Tiene una cortina...
Dormir en el piso.
Tiene una cortina individual, que usted la corre como un telón.
Sí, sí, pero cuidado porque entre asiento y asiento a veces se filtra... Hay algún invasión. Por ahí te veo un pie que no es suyo.
Sí.
que está ocupando el duelo. Señor, ¿cuyo es este pie? Bueno, si quieres dormir todo el trayecto, a usted, señor. Sí, vaya sí. En taxi, señor, si quieres.
No, en taxi no puedo ir, señor. Yo voy a trabajar a Mendoza, a ver si se puede entender esto.
No, acá dice, viaja cansado. Yo siempre estoy cansado, señor. Si haces el largo recorrido en autobús con el cuerpo descansado, seguramente no podrás dormir. Y estarás muy aburrido. Intenta no dormir mucho la noche anterior. 2-3 noches antes no duermas. Y enseguida te dormís.
Sí, pero después llega agotado.
Sí, sí. Lleva un kit higiénico. ¿Qué es?
Sí. Bueno, calculo cepillo de dientes, pasta dental.
Toallitas húmedas.
Sí, puede ser. Puede ser.
¿Qué más?
Una toalla húmeda. Para limpiarse las manos.
Hay un peine de viaje.
Sí, sí, que es chiquitito.
Lo mismo que los otros. Bueno.
Bueno, pero es en tránsito.
Bueno, vestir cómodo es el último consejo, ¿eh?
Sí, muchos viajan de jogging, ¿eh? En jogging.
Sí, sí. Recuerda que los largos trayectos en autobús requieren estar sentados por mucho tiempo. No lleves ropa ajustada o inadecuada.
Usa
zapatos cómodos y descansados.
Sí, algunos van
a...
algunos
estilo deportivo es la más recomendada.
Claro, no se va a poner... Algunos van en esos vaqueros apretados, jeans del estilo chupín.
Te querés suicidar.
Y va como un matambre sentado ahí.
¿Sabe una cosa? Le voy a decir, cuidado también con ir con pantalones cortos, muy cortos.
Sí. ¿Por qué cuidado?
Ropa deportiva.
La ropa que deja, digamos, mucha piel a la vista puede ocasionar urticarias.
Y para mí es una falta de educación. Si uno se va a sentar al lado de una persona y va con pantalones cortos, camiseta musculosa,
prácticamente lo único que falta es que vaya desnudo.
Bueno, discúlpeme, pero yo que soy nudista, a mí soy alérgico a muchas telas. Y sí, bastante que me puse el barbijo para viajar, ¿no?
Sí, pero ¿dónde se lo puso, señor?
Bueno, pero si ustedes no valoran ni el más mínimo gesto que uno tiene, un gesto de civilidad...
Mire, acá me parece que el nudista tiene que ir en la cama... ¿Cómo se llama? Cama total,
sí. Yo saqué la cama total.
Bueno, pero esta no es la cama total. Esto es pinotea, señor.
No, bueno. Yo saqué cama total, pero la verdad que estoy inquieto porque...
Sí,
bueno,
pero aparte debe estar incómodo porque ya veo que está con toda la piel en la cuerina del asiento.
Sí, tenga cuidado, ¿eh? Sí. Acá muchos nudistas se han enfermado, tuvieron enfermedades dermatológicas por el vinilo del asiento.
Ah, ¿tiene vinilo el asiento, todos los asientos?
El mismo vinilo que se hacían los discos.
Bueno, mire, yo de todas maneras estoy acostumbrado a estar así. Y como me relaciono con la naturaleza y con todo el planeta y la humanidad y el reino animal y vegetal.
Sí, pero vino en ojota, se sacó las ojotas, está con los pies al aire.
Claro, acá se bajó del micro. Nosotros sí. Íbamos a ir hasta la ciudad caminando y usted nos dio charla y se quedó... Espérese,
sí.
¿Ese ómnibus que se está yendo no es el nuestro?
¡Es el nuestro!
Y sí, ya pasaron 17 minutos que nos bajamos. ¿Cómo no nos dimos cuenta?
¡Se fue! Y no nos llamó nadie.
Y no, el chofer dijo 15 minutos.
Acá, en medio de la ruta. ¿Cuándo pasa el de atrás?
No, mañana
pasa dentro de 8 horas pasa.
Además,
sí.
No, quedó todo el equipaje, digo el de ustedes, yo soy nudista, no tenía equipaje, claro. Pero se fue en el micro.
¿Y con qué plata iba a comprar la bodega?
Bueno, señor, lo que vale es la palabra de uno.
¿Sabe qué nos podíamos hacer? ¿Nos tiramos un ratito acá a descansar? y tratamos de dormir.
Sí, la verdad, hace dos noches que no duermo.
Sí. Veo.
Por favor, basta, señor. Deje dormir, estaba justo conciliando el sueño.
Bueno, señor, acá no quieren jugar a nada. Vamos a hacer una pausa y chao.
AM 750. Una señal.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 7.50 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 7.50 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 84%, temperatura 17 grados. Agustín Rossi ratificó que no hay posibilidad de que se concrete la predicción de Eduardo Duhalde. Tras los dichos del expresidente, el ministro de Defensa aseguró que no hay ningún mando militar en la actualidad que respalde una propuesta como esa. Además, consideró que con el antecedente de 30.000 detenidos desaparecidos, es necesario llevar tranquilidad a la sociedad.
Claramente lo que tenemos que hacer es llevarle tranquilidad al conjunto de los argentinos, porque este país tuvo 30.000 detenidos desaparecidos y esas son heridas que están vigentes en muchísimos sectores de la sociedad argentina. Entonces yo, en mi nombre, en nombre del gobierno, como ministro de Defensa, quiero decirle a todos los argentinos que no hay ninguna posibilidad de que ese escenario que describe el doctor Duhalde se pueda dar en la Argentina, que no hay ningún personal militar con responsabilidades que esté pensando en una alternativa de esa característica.
El Consejo Federal de Educación confirmó que ningún estudiante repetirá de año. Según decidieron todos los ministros de Educación del país, la promoción se definirá en 2021. Además, se confirmará una unidad pedagógica que abarcará el actual ciclo lectivo y el del año que viene.
Pelota.
Se reveló el comunicado de Lionel Messi en el que confirma su decisión de dejar Barcelona. Se trata de una carta enviada a la dirigencia del club en la que manifiesta su intención de hacer uso de la cláusula que le permite rescindir su contrato. Hasta el momento, ni la institución ni el propio jugador desmintieron o ratificaron el escrito. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 17 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento en el que nos introducimos por algún resquicio del hogar de Manuel Moreira para sumarlo al fogón.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, bien, bien. Tranquilo, pasándola.
Bueno.
No se puede mucho más.
No inventaron seguro. Más canciones con dibujitos. Porque a mí sí, me paran, no por la calle, me paran por mi casa, porque yo estoy encerrado en casa, me para gente y me dice, quiero la música de este o aquel dibujo animado. Hoy me pidieron El Zorro.
No es un dibujo animado. Pero El Zorro no es un dibujo animado.
Eso es lo que dice el mismo oyente, reconoce que no es un dibujo animado, pero dice que tiene que ver con su niñez. ¿Y qué tiene que ver? Animado.
Y si ya empezamos a abrir así...
No, claro, al final vamos a terminar tocando cualquier cosa.
Sí, pero tendrían que hacer... La música del Zorro es muy linda, ¿eh?
¿Cuál es?
Es un corsé...
Cuando sale la luna...
Muy sincronizados salimos cantando, ¿no?
Todos a ver, cántele a usted, Moreira.
Es un corsé... Cuando sale la luna... Aparece el bravo zorro.
Al hombre del mal él sabrá castigar.
Al hombre del mal él sabrá castigar.
Marcando y no había...
la seta del zorro.
¿Esa es la seta del zorro?
Sí.
Claro.
Marcando la seta del zorro. Esa, ¿no?
Sí es con seta.
Sí. Es con Z, marcando la S del sordo.
Claro, del sordo, sí, señor. Bueno, pero es muy linda, podría hacerla el trío, ¿eh?
Sí, podría ser.
Bueno.
Podrían hacerlo. Bueno, si le parece, Moreira, hoy es un día para convocar al sordo Gansé y además evocar sus grandes... Sí. Así
bien,
que si
bien.
Le parece, lo llamamos.
Sí, acá lo tengo en el living, al sordo.
Ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Tiene orquestita por ahí?
Envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peri, 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 yuri, bella Dios en flor. como el cristal, la risa loca de Yuri, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Pintada para que le apuñeta del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, a ver, sí, eso tenía
sentido. Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que estaré por Francia, Mademoiselle Yvonne hoy su desmandado. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino. Ya nada le queda, ni aquel argentino, entre patria y tango, un alzo de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Qué lindo,
Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver.
Pero Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, a ver.
Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí. Suena muy bien.
Es cada vez mejor el sonido.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Una cosa como... A ver. ¿Algo así, le parece?
Sí. Algo bueno. Medio country.
Claro, es un exotismo... Country,
yo lo sigo con el saxo.
Como vale. Una balada country.
Claro, daría, como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción triste. Misma trompeta puede hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra, ¿no? Que la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien. Vamos.
¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí.
¿Se puede pedir? Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Nos marchamos. ¿Con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos.
dijo,
pero
che.
¿Qué dijo, che?
Que no. Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Gajo Polo.